Muy buenos días, nos encontramos en la mañana de hoy con en una entrevista con Ricardo Alba. Ricardo Alba es presidente de Rialco International Corp, con sede en Panamá, que es una empresa que provee servicios de consultoría, asesoramiento y capacitación en materia de prevención y detección de delitos financieros, acuerdos de intercambio de información tributaria, adopción de Basilea II, Basilea III, FATCA y aplicación del enfoque basado en el riesgo para organismos internacionales, gobiernos y proveedores de servicios bancarios y servicios legales y fiduciarios. Ricardo se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá entre los años 1975 y 1996, donde impulsó la adopción de normas legales y reglamentarias contra el lavado de dinero, y de 2009 a 2012 como secretario técnico de la Comisión Presidencial para la Defensa de los Servicios Internacionales en Panamá. El día de hoy vamos a conversar con Ricardo sobre una nueva guía que acaba de publicar, titulada Información sobre Inversión, Cumplimiento e Intercambio Internacional de Información Criminal y Tributaria con Panamá, Guía Práctica Mundial Actualizada para Inversionistas, Oficiales de Cumplimientos, Proveedores de Servicios y Autoridades. Es un documento electrónico que se encuentra en inglés y en español, que es actualizado cada 4 meses y enviado por correo electrónico a los suscriptores individualizados. En resumen, ya nos va a contar Ricardo un poquito más sobre la guía y vamos a charlar un poquito sobre la situación en Panamá, pero el contenido básico cuenta con normas sobre inversión en Panamá por residentes extranjeros, los requisitos de información cuando se solicita un servicio de alguno de los 46 proveedores de servicios en Panamá, de tipo bancario, financiero, bursátil, de seguros, fiduciarios, etcétera, países con los cuales Panamá tiene acuerdos para el intercambio de información tributaria o criminal, por tipo de acuerdo, etcétera, etcétera, y mucho más viene esta situación y esta guía al dedillo para en la nueva realidad panameña que se está adecuando o que está muy atenta a los estándares internacionales luego de la promulgación de la nueva ley antilavado de dinero, otras leyes que también por las que está atravesando Panamá, como por ejemplo una nueva ley para el manejo, la administración de títulos financieros al portador, etcétera, etcétera. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y deja que te pregunte primero, luego de tu larga trayectoria en el sistema financiero, en el mundo del combate, de la prevención, de la detección de delitos financieros y lavado de dinero sobre todo, ¿cómo surge la idea de esta guía?
Gracias, Gonzalo, por esta entrevista que tan gentilmente me concedes. La idea de la guía es la siguiente. Muchos inversionistas en Panamá y en el extranjero pueden tener información sobre cómo invertir en Panamá, pero muy pocos tienen información ordenada, sistemática y útil sobre los requerimientos que deben cumplir en Panamá cuando hacen esas inversiones. Me refiero básicamente a requerimientos de suministro de información cuando hacen una solicitud a un servicio. Requisitos de información como, por ejemplo, la confidencialidad, la identificación de los propietarios de una persona natural o una persona jurídica, la fuente de los fondos, el manejo de los fondos, el perfil de la cuenta que vayan a llevar, el seguimiento de las operaciones por parte del proveedor de servicios, la responsabilidad potencial de proporcionar información sobre operaciones sospechosas, la responsabilidad potencial de proporcionar otra información que le soliciten las autoridades, y también el cumplimiento con el acuerdo de información de cuentas extranjeras desde el punto tributario con Estados Unidos, llamada FATCA. O sea, que la guía lo que le dice al inversionista de fuera, primero que es muy bienvenido y que estas son las reglas para invertir, y segundo, que usted tiene que cumplir con estas reglas de nuestro país en materia de información, esto no solo sobre asuntos de tipo criminal, sino también sobre asuntos de tipo tributario. Y esta última parte también enumera con todo detalle los acuerdos o convenios que Panamá tiene con todos los países del mundo, y por medio de los cuales el país de origen del cliente o inversionista podría eventualmente solicitarle a Panamá información sobre las actividades. En resumen, cumplimiento, transparencia, reglas claras. Esa es la finalidad de la guía, que todo el mundo sepa pues qué es lo que tiene que hacer, y eso los beneficia a todo el mundo porque sabe qué reglas cumplir y cómo se aplican.
Muy preciso, Ricardo. Bueno, me imagino, bueno, desde que Panamá el año pasado fue incluido en la lista llamada lista gris esta del Grupo de Acción Financiera Internacional, bueno, desde afuera, cada vez que una jurisdicción, un país es incluido en esta lista, hay un poco de reticencia en cuanto a la comercialización, a la relación con este país y algunas instituciones en Panamá. De hecho, varias instituciones en Panamá han tenido ciertos inconvenientes con cuentas corresponsales, relaciones de corresponsalía con bancos en otros países. Por decir alguno, Estados Unidos. Me imagino que una guía así, de alguna manera también, como bien dices vos, trae un aura de transparencia y de mayor información que puede ayudar a poner un panorama más claro, una perspectiva más clara para las personas e instituciones que se encuentran fuera de Panamá, ¿no es cierto?
Sí, cierto. Gonzalo, yo creo que nuestro país está caminando por un camino, un sendero positivo de poner sus asuntos claros. Creo que Panamá en muy breve plazo culminará una serie de medidas para salir pues de esas listas a veces que son discriminatorias y que esto causan pues reacciones adversas a los servicios, como mencionas tú, los bancos corresponsales y otro tipo de servicios. Creo que la aprobación de la ley 23 de 27 de abril de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es un paso pues correcto, adecuado y certero, esto para poner al día en el cumplimiento de las normas. La ley esto es muy muy abarcadora, tiene por ejemplo el principio de la diligencia según el grado de riesgo, incorpora ese elemento de manera sistemática. La ley también establece nuevos sujetos obligados al cumplimiento, de 22 sujetos obligados que tenía la ley 42 de 2000, ahora tenemos 46 sujetos obligados. La ley también mejora mucho las funciones de la unidad de análisis financiero y la responsabilidad de los sujetos obligados y de los organismos de supervisión. Finalmente, aspira a darle mayor eficiencia al papel de los organismos de supervisión. Incluso esto se han eliminado por medio de esa ley organismos de supervisión que se demostró que no hacían bien su trabajo, y entonces se han creado nuevos organismos con una base racional para que puedan hacer su trabajo. De manera que, sin caer en perspectivas ilusas y excesivamente optimistas, creo objetivamente que estamos dando un paso adelante y que Panamá estará a tono con las normas internacionales, que al final de cuentas es un máximo interés del país, para cumplir el objetivo de estas normas de blanqueo de capitales, que al final de cuentas de lo que se trata es de reducir o eliminar los delitos subyacentes, de meter a los criminales en la cárcel y de quitarles el dinero mal habido. Gracias.
Por supuesto, Ricardo. Bueno, entre algunas de las medidas tomadas en Panamá, además de la promulgación de esta nueva ley, entiendo que hay normativas como, por ejemplo, un punto muy, muy, muy resaltado por parte del organismo internacional, está en países tipo Panamá, tipo Uruguay, con respecto a la administración y al manejo de títulos financieros al portador, ¿no es cierto? Y entonces, para ver si se de alguna manera se pueden administrar a través de algún organismo de contralor o a través de algún organismo de administración, o se puede saber quiénes están detrás de estos títulos, de estas acciones. Y entiendo que Panamá va también en ese curso con la promulgación de una nueva normativa para las acciones al portador, al igual que otros países, como te digo, Uruguay, que también está en el mismo camino.
Sí, Gonzalo, en realidad ya en 2013, perdón, se había promulgado la ley 47, por la cual se creaba la obligación de custodia de las acciones al portador. Bueno, es necesario establecer un mecanismo de custodia que permita que cuando se necesita información de los verdaderos propietarios de las acciones del portador, haya una persona o un ente preciso donde ir y solicitar esa información. Entonces, eso se había establecido en la ley 47 de 2013, asignando a bancos, compañías de seguro, estudios de abogados y otros proveedores de servicios ese papel de custodia. Lo que había, lo que no se había hecho bien es que se le había dado un plazo demasiado largo para que esa ley entrara en vigencia. Se había puesto para 2018, entonces atendiendo a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, del Fondo Monetario y también del el mecanismo de revisión prioritaria para transparencia e intercambio de información de la OSD, se ha cambiado la ley esta. Esto se ha establecido la ley 18 de abril de 2015 y se ha fijado finalmente para el final de este año 2015 la fecha en que ya hay que iniciar la custodia.
La custodia de los títulos, perfecto.
La custodia efectiva de las personas jurídicas que tienen acciones al portador. Efectivamente, ese plazo que era 2018 se puso a fines de 2015. Ese realmente ha sido el cambio de una ley que existía ya hace 2 años.
Perfecto. Ricardo, una pregunta que se me viene a la mente, por ahí no es el caso solamente de Panamá, sino de muchos países. Vemos que el sector financiero, de alguna manera en los últimos años y desde una mayor presión por parte de los reguladores, de parte de los organismos internacionales, más o menos está preparado o es consciente de los esfuerzos que debe hacer para controlar y prevenir el lavado de dinero, delitos financieros. Ahora, el problema se ve muchas veces cuando se incorporan otros sectores, cuando se incorporan otros sujetos obligados que anteriormente no tenían prácticamente ninguna relación o no tenían ningún conocimiento de lo que es la prevención del lavado de dinero, la prevención de los delitos financieros. En el caso de Panamá, por ejemplo, con la incorporación de nuevos sujetos obligados, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, sujetos obligados del sector real, donde la única relación que tienen con el marco, con el esquema de prevención del lavado de dinero es cuando van a un banco o van a una institución financiera y le preguntan o le piden datos sobre el beneficiario final o información para conocer, satisfacer sus necesidades de conocer al cliente, pero más allá de eso no tienen ninguna relación. ¿Cómo hacen los nuevos sujetos obligados en Panamá o en el resto del continente también para interiorizarse y no caer presa de mayores presiones o sanciones por parte de las autoridades?
Muy bien, Gonzalo, esa preocupación tan atinada que expresas tú fue compartida por las personas, los profesionales, los funcionarios del gobierno que trabajaron en la elaboración de la ley. Entonces hay grados de cumplimiento, ¿sabes? Por ejemplo, la ley divide los sujetos obligados en tres. El primer sector es las entidades organismos del sector financiero que tienen una serie de obligaciones de cumplimiento. El segundo sector son los sujetos obligados del sector no financiero, que tiene una serie de obligaciones que son menos exigentes, por así decirlo, que las del sector financiero. Y por último, están ciertas actividades profesionales supervisadas que también tienen menos responsabilidades de cumplimiento. O sea, hay una gradación, hay una racionalización de los deberes de cumplimiento para hacerlo en función del criterio de riesgo y no someter a los mismos deberes a todos cuando se reconoce a priori que la condición de riesgo no es la misma. De manera que la ley ha cumplido eso y esperemos que el proceso de reglamentación de la ley, que debe culminar a fines de agosto, esto exprese esa racionalización de manera precisa y que le dé a cada sujeto obligado la orientación, porque de otra forma tendríamos una serie de confusiones que más bien le harían daño a la aplicación de la ley.
Claro. Bueno, el enfoque basado en riesgo, una gestión administrada en riesgo, es realmente la realidad y la posición que se debe tomar tanto a nivel tanto al sector público como al sector privado, ¿no? De acuerdo a los lineamientos internacionales. Y creo que vamos hacia allí. Bueno, Ricardo, tú vas a participar como orador en nuestra próxima conferencia latinoamericana, que la realizaremos del 10 al 12 de junio allí en tu bella ciudad de Panamá. Y no sé si nos quieres comentar un poquito, porque yo creo que uno de los temas, bueno, nosotros como Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros abarcamos una gran variedad de temas en delitos financieros, no solamente el lavado de dinero, sino temas muy, muy, muy precisos, como por ejemplo temas de corrupción, temas de evasión fiscal, temas de fraude, que todos vienen al final del día a hacer una convergencia para crear o para estar bajo un mismo techo de una gestión unificada, una visión holística de la administración del riesgo de todos estos delitos. Y tú vas a hablar sobre un tema muy, muy candente, no solamente ahora, hace mucho, pero yo creo que en los últimos tiempos ha tomado mucho vuelo, que es el tema de la corrupción. Y básicamente porque creo que hay un esfuerzo, tanto a nivel internacional como en muchos países, por atacar de alguna manera este flagelo de la corrupción. Y si nos puedes contar un poquito cómo piensas apuntar a este en este panel, qué es lo que piensas tocar, cómo ves tú el escenario de corrupción a nivel Panamá y a nivel regional.
Muy bien, Gonzalo, te voy a dar una síntesis, no te puedo contar toda la película porque entonces la gente no va al cine y no paga el boleto, ¿no? Mira, se trata de la lógica, el racional de mi presentación es el siguiente. Primero, hay galopante cantidad de casos de corrupción en todo el mundo, en todas partes del mundo. Es como decía un poco Carlos Marx, el fantasma que recorre el mundo. En segundo lugar, la gente se pregunta si los bancos tienen una función de ayudar a combatir, a prevenir la corrupción a través del manejo que hacen de las personas políticamente expuestas, cuán efectiva es esa labor de los bancos. Entonces, sobre eso hay muchas opiniones, hay un espectro de opiniones que yo pongo allí sin tomar partido por ninguna de ellas. En tercer lugar, ¿cómo podemos hacer para evaluar que los bancos están efectivamente trabajando en la prevención del delito de corrupción a través de sus mecanismos de diligencia debida? Entonces, esa pregunta trato yo de contestarla sugiriendo una metodología muy sencilla, muy práctica de análisis, ¿verdad? Esto para llegar finalmente a la conclusión de que si la labor es efectiva o no. Entonces, por último lugar, si la labor es efectiva, muy bien, seguimos adelante. Si la labor no es efectiva, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos esa responsabilidad a los bancos o tratamos de fortalecer esa responsabilidad? Y entonces finalmente yo tomo por ese último camino de fortalecer la responsabilidad de los bancos y hago una serie de recomendaciones de tipo legal, reglamentario y administrativo para que se fortalezca la función de los bancos en cuanto a prevenir el blanqueo de capitales que es producto de la corrupción, ¿ves? Entre esas recomendaciones que yo hago, por ejemplo, hay que revisar la definición de una persona políticamente expuesta, en que hay que revisar la base de la calificación del delito de blanqueo de capitales, si es solamente que se necesita que el delito se cometa a sabiendas o si incorporamos nociones como la debiendo saber o la ignorancia intencional. Hay que fortalecer la independencia y transparencia de los organismos de supervisión. Hay que establecer la responsabilidad penal de las entidades jurídicas y otra serie de recomendaciones que, según mi criterio, y que estaría yo en capacidad de sustentar, pues fortalecen y le dan verdadera fuerza, empuje y efectividad a la función de los bancos en esta labor de prevención que está muy en duda hoy día, esto por la opinión pública. De eso es finalmente de lo que trata mi presentación, Gonzalo.
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que la variable de la corrupción posiblemente, perdón, en la ecuación de la corrupción posiblemente la variable de PEPs o personas expuestas políticamente sea la más importante, si se puede decir algo así, ¿no? El tema de tratar de dilucidar primero la definición de PEPs, en qué comprende, que es tan heterogénea que varía tanto de país en país, pero siempre es un elemento constante cuando se habla de corrupción. Y después también posiblemente tratar de desmistificar algunas cuestiones. Por ejemplo, si se lee el último reporte de la OCDE sobre corrupción en el extranjero, se puede ver que la gran mayoría de los casos de corrupción que se han determinado por este reporte desde la Convención Anticorrupción en el 99 hasta que se terminó el reporte en el 2014, la gran mayoría, no lo tengo ahora presente, pero creo que el 60% los casos corresponden a funcionarios públicos en países considerados desarrollados, ¿no es cierto? En contra de la idea de que son países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es decir, hay muchísimos elementos para analizar. De todas maneras es una realidad, de todas maneras es muy cierto, creo, lo que dices tú, que muchas veces a sabienda y otras veces, como dice el chavo, sin querer queriendo, ¿no? La corrupción pasa o la corrupción atraviesa los sistemas de nuestras instituciones. Bueno, yo creo que va a ser un tema interesantísimo para desarrollar en la conferencia. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar de nuestra próxima conferencia donde Ricardo va a ser uno de los oradores, y también los invito a que le escriban a Ricardo y se pongan en contacto con Ricardo por esta nueva guía. Le repito cuál es el título: Información sobre inversión, cumplimiento e intercambio internacional de información criminal y tributaria con Panamá, guía práctica mundial actualizada para inversionistas, oficiales de cumplimiento, proveedores de servicios y autoridades. De todas maneras, en la conferencia, del 10 al 12 de junio, también lo pueden encontrar a Ricardo y pueden charlar personalmente con él. Ricardo, si te molesto, ¿nos puedes dar un correo electrónico donde la gente se pueda poner en contacto contigo?
¿Cómo no, Gonzalo? Con el mayor gusto. rmalba@cwpanama.net.
Muchísimas gracias, Ricardo. Seguramente haremos un link ahí en la página nuestra para que se pongan en contacto contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Ricardo, para esta, para este podcast en donde nos has ilustrado un poquito sobre la situación en Panamá y nos has presentado esta interesante guía práctica. Y nos estamos viendo definitivamente el 10 de junio allí en la ciudad de Panamá para nuestra tercera conferencia latinoamericana sobre delitos financieros. Un abrazo grande, Ricardo, y nos estamos viendo.